Hoy estamos hablando acerca, al final del servicio, hoy vamos a estar celebrando la Santa Cena. Hablando de eso, hay dos ordenanzas que el Señor ha dejado a nosotros como iglesia. Número uno es la ordenanza del bautismo. El bautismo marca el inicio de mi relación oficial con Cristo. Cuando usted lee la Biblia y cuando usted estudia la historia de la iglesia primitiva, entendemos que no había ninguno que se llamase ser seguidor de Cristo, cristiano, que no se hubiese bautizado. El que realmente tiene la intención de entregar su vida a Cristo lo demuestra públicamente a través del bautismo. Es como, mujer, el hombre que te dice a ti, te amo, pero no me quiero casar contigo. Escuche, no le crea nada de lo que sale de esa boca. Es mentira. Si no se quiere casar, no está completamente entregado a usted. Igualmente es con esta idea del bautismo. El que se quiere entregar completamente a Cristo, se bautiza. Y el Señor espera que lo hagamos. La semana que viene vamos a tener bautizos. En esta iglesia vamos a estar haciendo bautizos la semana que viene. Así que si usted está interesado en bautizarse, hable conmigo y pues podemos clarificar cualquier duda. Tenemos una enseñanza en línea que usted puede ver y allí explicamos todo lo que significa y lo que no significa también, porque hay gente que está confundida con respecto a esto. Pero la otra ordenanza que el Señor nos dejó a nosotros como iglesia es la Santa Cena, la comunión, el compartir del pan y de la copa. Y esto también tiene un gran significado, porque así como el bautismo es mi inicio oficial de mi relación con Cristo, la comunión, la Santa Cena, marca el hecho de que yo tengo una continuación, yo continúo en pacto con Cristo, y por eso Cristo dice, cada vez que se reúnan, compartan de este pan, compartan de esta copa, háganlo en memoria de mí, este es mi nuevo pacto. Aquellos que hemos pactado con Cristo, que estamos caminando con Él, entonces venimos delante de la mesa del Señor como con la Santa Cena. Justo antes de que Cristo fuese crucificado, y esto es lo que parte de lo que la Santa Cena significa, que estamos recordando que Cristo murió por nosotros en la cruz. Justo antes de que Cristo muriera por nosotros en la cruz, más o menos en esos días, habían tres pillos, tres ladrones, tres personas que estaban en una prisión romana. Habían tres. Ahora escuche, la prisión romana no era la prisión como la del día de hoy que tenemos aquí en este país, Estados Unidos. La prisión romana era, como decir, un calabozo podrido, hediondo, sin luz, con un piso de tierra pequeño, donde estaban hacinados, donde olía mal, porque allí mismo ellos hacían sus necesidades. Muchos de ellos tenían que acostarse a dormir encima de esa porquería. Y era un lugar para presos. Habían tres que habían sido, se les había dicho que iban a ser crucificados. Obviamente, dice la Biblia que habían cometido asesinato e insurrección. Seguro que habían matado a un soldado romano y por eso, como mataron a un soldado romano, porque eran insurrectos, entonces a ellos también se les iba a quitar la vida, vida por vida. Entonces habían tres. Uno de ellos se llamaba Barrabás. A Barrabás le habían dado la sentencia de muerte y muerte por cruz. Los soldados romanos muchas veces siempre eran crueles con los prisioneros. Y a veces para metérseles en la cabeza, para molestarlos nada más, para fastidiarlos, como decimos por allí. A veces pasaba un soldado por el calabozo y meneaba la puerta así un poquito, haciendo un ruido ahí, como para que los prisioneros se despertaran y dijeran, me vienen a buscar, ya me van a matar, me van a crucificar. A veces pasaban con las llaves, le hacían bulla así, como para que ellos dijeran, wow, ya vienen a buscarme, ya me vienen a crucificar. Otra de las cosas que ellos hacían era que el prisionero tenía que construir su propia cruz. Así que sacaban a los prisioneros, decían, los que van a ser crucificados, por aquí. les mostraban una montañita de madera. No exactamente madera como la de Home Depot, lisita, de la buena, sino la peor madera que había. Madera con espinitas, con cositas áspero que raspaba la piel, que te sacaba, que tú la tocabas y de una vez se te incrustaban las cosas en la mano. Esa era la madera que le entregaban a estos prisioneros. Obviamente, como cada prisionero es diferente, otros son altos, otros son bajos, otros delgados, otros más gorditos. Cada quien que hiciera su propia cruz. A Barrabás lo sacaron de la prisión y le dijeron, vete a construir tu cruz. Ahí está la madera. Barrabás era un vivo. Seguro que él quería conseguir la madera de la buena, pero no había. Y como no había, él quería quitarle lo más áspero como para que estuviera un poquito más pasándola mejor allí en la cruz, pues sí se puede decir, ¿no? Que no raspara tanto. Seguro que el soldado romano lo miró y dijo, ¡epa! ¿Qué estás haciendo allí? Deja eso. Déjale esa espinita allí. Queremos que te duela cuando tú estés en la cruz. Una vez que él construye la cruz, lo meten otra vez a la prisión. Y claro, no le dicen cuándo, porque esa es parte de la tortura psicológica. Ya me hicieron la cruz. ¿Cuándo me va a tocar a mí ahora? Ya venía la fiesta de la Pascua. Y como ya venía la fiesta de la Pascua, decía Barrabás, bueno, si viene la Pascua, tengo unos días más. Porque no crucifican a nadie durante la Pascua. Pero justo antes del día de la fiesta de la Pascua, Barrabás comienza a escuchar, fuera, él está encerrado, pero él de pronto escucha por ahí que hay un poco de gente gritando. Y decían, ¡danos a Barrabás! ¡Danos a Barrabás! Barrabás dice, están diciendo mi nombre. ¿Qué pasó por ahí? ¿Será que me van a sacar ahora? Y de pronto escucha, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y dice, ¡wow! Barrabás, danos a Barrabás, crucifícalo. Barrabás dijo, ¡wow! Hasta aquí llegué yo. No llegué a la Pascua. Me van a sacar de aquí. Viene el soldado romano, saca a Barrabás. Claro, Barrabás no sabía que Pilato estaba tratando de negociar con la gente para que dejaran ir a Jesús. Entonces Pilato, queriendo que Jesús saliera de la prisión y que Jesús saliera libre, dice, les voy a poner a escoger a ellos. Les voy a poner a escoger entre Jesús y... Entonces él habló con un soldado. Y le, hey, ¿cuál será el peor de los tres? El más malo, el pillo más malo. El soldado le dijo, Barrabás es el peor de ellos. El más matón, el más mentiroso, el más ladrón, el más ese. Entonces dice Pilato, mándame a Barrabás. Y claro, Pilato pensando que cuando le pusieran a escoger entre Jesús y Barrabás, obviamente, ¿quién va a escoger a Barrabás? Ni su madre escoge a Barrabás. Pero para la sorpresa de Pilato, la gente dice, suéltanos a Barrabás. Y crucifica a Jesús. Y Barrabás se queda mirando y diciendo, ¿cómo? ¿Yo? Y obviamente Barrabás miraba a Jesús y decía, yo he escuchado de este Jesús. Este es el que sanó al leproso, el que abrió ojos del ciego, el que sanó al paralítico, el que hizo que cayera pan del cielo, el que resucitó a Lázaro. Este no ha hecho nada. Yo, en cambio, soy un rebelde, un asesino, un pecador. Pero Pilato le dice, bueno, si ustedes escogen a Barrabás, bueno, le damos a Barrabás, pues. Y Pilato le dice al soldado, suelta a Barrabás. Y Barrabás, pues, estaba allí. Viene el soldado, le quita las cadenas que tenía puestas y le da el último empujón. ¡Pum! ¡Vete! ¿Para dónde? Para tu casa, para donde tú quieras, vete. Y Barrabás, ¿en serio? ¿Me puedo ir? Sí. Bueno, vete antes de que cambie de opinión. Así que Barrabás comenzó a caminar más rápido. No va a ser que los manden otra vez para la... Y agarren a Jesús. Y ese día, Jesús se fue crucificado con una cruz que no había sido hecha para él, esa cruz había sido hecha para Barrabás. Ese día Jesús toma la cruz de Barrabás. Ese día el justo murió en la cruz del injusto. En ese momento Jesús se montó en una cruz, bueno, lo montaron, lo clavaron a una cruz que había sido hecha a la medida de Barrabás. En ese momento Jesús toma el lugar de los pecadores. Y en la cruz hubo el intercambio divino más importante de la historia del universo, y es algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia a Isaías capítulo 53. Y allí vamos a leer dos versículos. Gloria al que vive. Hablando de lo que ocurrió en la cruz, porque hoy estamos celebrando la Santa Cena. Isaías 53, cuando lo consiga, por favor, esté de pie para honrar la palabra del Señor. Y cuando leamos, aleluya, papá, revélanos, Señor. Vamos a leer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra tiene poder. Aleluya. Isaías 53, del 4 al 5, dice lo siguiente. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos estar sentados. Gloria al que vive. En la cruz, Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Mi paz con Dios hoy es posible por el castigo que Jesús asumió. Barrabás salió libre ese día porque Jesús tomó su lugar en la cruz. Isaías 53, 5, que acabamos de leer, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En otras palabras, yo, siendo enemigo de Dios, merezco un castigo. Pero Jesús viene y Él toma mi castigo en la cruz para que yo salga con paz. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos paz para con Dios? Por medio de Cristo. ¿Por medio de qué fue lo que hizo Cristo? Él murió por nosotros en la cruz. En nuestro lugar. Nosotros, Barrabases todos, salimos libres y tenemos paz por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En la cruz Jesús fue herido para que nosotros pudiésemos ser sanados. La Biblia nos informa a Isaías que en la cruz, cuando Jesús se colgó en esa cruz, allí pusieron sobre Él todas nuestros pecados, nuestras iniquidades, hablando acerca de todo pecado que haya sido hecho a propósito, y aún aquellos que hemos cometido en ignorancia, todo eso fue puesto sobre Jesús. También nuestras enfermedades. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. En otras palabras, tenemos sanación en Cristo. Vamos a ver Primera de Pedro. Mantenga allí en su Biblia Isaías, porque vamos a regresar a Isaías, pero vamos a leer Primera de Pedro 2:24. Gloria al que vive. Busquen en su Biblia Primera de Pedro 2:24. Allí hace referencia también al hecho de que hemos sido sanados. Primera de Pedro 2:24. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados, hablando de Cristo, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En otras palabras, porque Cristo llevó mis enfermedades en la cruz, yo hoy puedo vivir una vida de justicia, perdonado por su gracia, y de esa manera cerrando toda puerta a todo pecado, de manera que no tenga la enfermedad entrada a mi vida. Por eso yo puedo vivir con sanación, con justicia, y entendiendo pues que el Señor llevó sobre sí el pago por mi pecado, y también yo tengo sanidad en Cristo. En la cruz, Jesús fue hecho pecado por nosotros para que nosotros podamos disfrutar de su justicia. Fíjese que Jesús, mi pecado se le pone encima a Cristo, y la justicia de Él se me pone a mí. El glorioso intercambio. Fíjese el intercambio que Dios hace por nosotros en la cruz. Y vamos a regresar una vez más a Isaías 53. Y vamos a leer el versículo 10. Isaías 53:10 dice lo siguiente. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué significa esto? Escuchen. Dice, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. En otras palabras, cuando haya muerto en la cruz, después de eso, Él va a ver linaje. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Puede ver un muerto? Un muerto no ve. Un muerto está muerto. ¿Pero por qué Jesús ve? Porque Jesús no está muerto. Aunque Jesús murió, también resucitó y Él está vivo. Así, gloria a Dios. Aleluya. Así que, ¿y cuál es ese linaje que Él está viendo? Nosotros que somos hijos de Dios. Nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones. Que hemos confesado con nuestra boca que Él es el Señor. Que hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Y nosotros que hemos recibido el regalo de la vida que viene de Cristo, que es por gracia. Amén. Entonces, pues, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, pues, hablando acerca de Cristo, dice que la voluntad de Jehová en la mano de Cristo será prosperada. Así que la voluntad de Jehová se cumplió de manera cabal y completa cuando Cristo, en completa obediencia, fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Aleluya. Y de esa obediencia viene prosperidad. Aleluya. Mucha gente quiere prosperidad, y especialmente prosperidad espiritual, lo que más nosotros deseamos. Pero tenemos que entender que esa prosperidad viene en nuestras vidas cuando nosotros somos obedientes a Dios. No hay bendición sin obediencia. No hay prosperidad sin obediencia. Ni siquiera para Cristo, fíjese. Cristo también tiene que someterse a esa misma ley. Y porque Él se sometió al Padre y fue obediente, pues ahora ve descendencia, ve linaje y es prosperado. Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él llevó el pecado de muchos. ¿Quiénes son estos muchos? Los muchos son los que han aceptado a Cristo. No son todos, pero son muchos. No todo el mundo acepta a Cristo. Pero por el que aceptó a Cristo, dice la Biblia, es como un despojo. Allí en ese mismo versículo, mire lo que dice. Dice, y con los fuertes repartirá despojos. Es como que hubo una batalla, una pelea entre dos campos, dos militares, dos armadas militares. Y el que perdió se quedó con el botín de la otra. Así que Jesús peleó esta batalla por nuestra vida. Él le ganó al enemigo y aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Señor Salvador somos el premio que Jesús se lleva por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, pues, nosotros somos el despojo. Lo que el enemigo tenía en sus manos, el alma que el enemigo se iba a robar, Jesús vino y se la quitó con la pelea en la cruz. Cuando yo acepté, yo estaba en las garras del diablo y me iba al infierno. Pero el día en que yo acepté a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, pues Jesús vino y me rescató de las garras del enemigo y me despojó, me agarró y me pasó de las tinieblas a la luz. Aleluya. Y todo eso ocurrió por lo que pasó en la cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, él no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Cristo no tuvo ningún pecado, él no mató a nadie y él tampoco fue un asesino ni rebelde en contra, ningún insurrecto era él. Barrabás sí lo era, pero ese día Jesús murió en lugar de Barrabás para que Barrabás saliera libre. En la cruz Jesús murió por nosotros para que nosotros podamos disfrutar de su vida. Así que Jesús, yo estaba muerto en mis pecados. Y cuando yo estaba muerto en mis pecados, Jesús muere por, Él teniendo toda la vida, Él muere por mí en la cruz, de manera que Él se pone sobre sí mi muerte y me entrega su vida. Yo hoy tengo vida porque Cristo me la dio. Aleluya. Mire, Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías. Esto es lo que dice el Señor. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, cada quien tiene una responsabilidad personal de vivir como Dios manda, y el que peque, ese paga. ¿Y por qué Cristo pagó si Él no pecó? Entonces, pues, cuando me tocaba a mí morir, Jesús dice: voy a hacer un intercambio contigo. Bájate tú de la cruz. O sea, yo voy a morir por ti. Yo voy a coger sobre mí tu castigo. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién es aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles? Cristo Jesús. ¿Cómo fue Él hecho menor que los ángeles? Él fue hecho humano. Él se convirtió en uno que muere, que padece, que siente dolor, que siente vergüenza, a quien se le puso pecado encima, enfermedad encima. En ese sentido, Jesús se convirtió en algo que es menor que un ángel. Un ángel no muere. Un ángel no puede, no tiene pecado. Si el ángel peca, se convierte en demonio. Eso, pues, un ángel tiene esos atributos. Pero Jesús se convirtió en algo, se humilló Él para poder salvarnos a nosotros. Entonces dice: a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Quiénes son estos todos? Todos los que hemos aceptado a Cristo. Escuche, la gracia es para el que se arrepiente. Hay mucha gente que tiene una idea y piensa que la gracia es para el que sigue en pecado. Para el que sigue en pecado, lo que le espera es una condena. Lo que le espera es un juicio horrible. Pero la gracia es para el pecador que se arrepintió, porque recibe algo, un perdón que nunca se pudo ganar. Por gracia, por lo que Él hizo, yo soy salvo. Yo he recibido un perdón que yo no me merecía. pero yo lo acepté. Entonces, escucha. La gracia es para el que se arrepiente. Hay mucha gente que piensa, porque por ahí hay gente que dice, no, yo leí en la Biblia que mientras más pecado hay, más gracia hay. Y por eso voy a seguir pecando, para estar lleno de gracia. Y están los más equivocados. La gracia es para el que se ha arrepentido. En la cruz, Jesús se convirtió pobre, se hizo pobre con nuestra pobreza, para que nosotros podamos ser ricos con su riqueza. Ahora escuche, cuando estudiamos, cuando vemos el ejemplo de Jesús, leemos la vida de Jesús. Jesús no vivió como pobre. Piense en esto conmigo. Nunca leemos que Jesús estaba mendigando en un semáforo o pidiendo migajas. Jesús tenía todo lo que él necesitaba para cumplir con el propósito de su Padre. Piense usted en esto. ¿Cuánto le costaría a usted hacer una fiesta e invitar a 5,000 personas y servirles una buena comida? Yo personalmente no tengo el dinero para hacer una fiesta como esa. No sé si usted tiene dinero para hacer una fiesta como esa, pero yo creo que para hacer una fiesta y alimentar a 5,000 personas hay que tener mucho dinero. Jesús hizo una fiesta y alimentó a tanta gente y la gente hasta se llevaron para su casa. Hubo de sobra. O sea que el que haga una fiesta como esa, pues tiene que tener recursos. Jesús no lo hizo una vez, lo hizo dos veces. A Jesús no le faltaba nada. Jesús tenía todo lo que él necesitaba para cumplir con el propósito que el Padre le mandó aquí. Segunda Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, si Jesús tenía todo, ¿cuándo fue que Jesús se hizo pobre? ¿En qué momento fue pobre? Ahora escuche, el que es pobre no tiene nada. Si usted tiene algo para ponerse, si usted tiene algo para comer hoy y un lugar donde dormir, usted no es pobre. Algo tiene usted. Tiene algo, ¿ok? Sí, hay gente que tiene más que usted, pero usted no está completamente pobre. Tú tienes una ropa encima, tienes algo donde dormir y comiste algo hoy. ¿En qué momento Jesús no tuvo ni de qué comer, ni de qué beber, ni dónde, y desnudo completamente? En la cruz. En la cruz Jesús se convirtió completamente, en la cruz Jesús quedó sin nada. Sin amigos, sin nada que tomar, sin nada que comer, sin nada que vestir. Yo sé que muchos de nosotros venimos de trasfondos católicos, en lo que hemos ido a la iglesia y allí mismo visto ese gran Cristo en la cruz, allí en la pared de la iglesia católica, con un pañito aquí encima. Escuche, cuando Jesucristo fue a la cruz, Él se fue sin nada, humillado, desnudo, lo escupieron, se mofaron de Él. Allí Él no tenía ningún pañito puesto. Él se convirtió en alguien completamente pobre para que nosotros pudiéramos heredar sus riquezas. Jesús cargó con nuestra vergüenza para que nosotros podamos compartir en su gloria. Él fue completamente avergonzado en la cruz. Ahora, nosotros que entendemos, no queremos sentir vergüenza, siempre estamos tratando de tapar, de cubrir, de esconder cosas en nuestra vida. Por eso nos vestimos con ciertas cosas, nos ponemos, hay gente que las mujeres se quieren tapar un hueco por aquí, se ponen un cemento por aquí, se hace una pintura, no sé qué más, porque queremos cubrir lo que no nos gusta que la gente vea. Pero en la cruz, Jesucristo quedó completamente al descubierto, hermano. Y allí Él sintió vergüenza total. Jesús soportó el rechazo para que nosotros podamos ser aceptados como hijos de Dios. Esta es una escritura en Mateo 27, 46. Estas son las palabras de Cristo y la vamos a leer. Mire, esto es para mí es algo que me hace explotar la cabeza. Yo no lo puedo comprender, es complicado, hermano. Pero estas son las mismas palabras de Cristo. Mire, esto está en Mateo 27, 46. Voy a conseguir mi Biblia, ya llegué, ahí estoy. Mateo 27, 46. La palabra del Señor dice lo siguiente. Hablando del día en que Jesucristo fue a la cruz, una cruz que no era para Él, que era para Barrabás, hecha por Barrabás. ¿Quién se ganó la cruz? Barrabás se ganó esa cruz. Pero Cristo tomó su lugar. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, Jesucristo fue completamente abandonado. Aún el Padre volteó su rostro, porque sobre Él estaba todo el pecado de nuestra injusticia, todas nuestras enfermedades. Jesús es rechazado por el Padre para que nosotros seamos aceptados por el Padre. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos. Iglesia, esto es lo que Cristo ha hecho. Efesios 1, del 5 al 6, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Cómo soy yo adoptado, hijo de Dios? Por medio de Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escuche, uno que es hijo es aceptado y es amado. Desafortunadamente, muchos que aún son parte de la iglesia continúan sintiendo rechazados y que no son amados. Algunos inclusive hasta se sienten como que si fueran una molestia. Yo personalmente no pienso que mi hijo sea una molestia. ¿Cómo se sentiría usted si usted se despierta como todos los días temprano a las 5:30 de la mañana? 5 o 6 de la mañana. Su hijo, claro, como está más pequeño, duerme un poquito más, hasta las 7. Y su hijo se despierta y le dice a usted, papi, mami, tuve dolor de estómago toda la noche, no pude ni dormir, me siento miserable. Y usted le dice, ¿y por qué no me dijiste nada, hijo? Es que no te quería molestar. El que molesta es un huérfano. Un huérfano, un extraño, molesta, estorba, fastidia. El que es hijo. ¿Usted cree que mi hijo va a ser él? No. Ese hijo mío siente el primer puñoncito ahí, ya me está tocando la puerta. ¡Papi! Me duele aquí. Y él no es hijo. ¿Usted cree que yo me voy a sentir pues fastidiado, molestado? No, es mi hijo. Piense usted, los últimos 3, 4 días, ¿cuántas veces usted pensó, es que no quiero molestar? El que no tiene familia molesta, estorba, fastidia. En la iglesia somos una familia. Tenemos un padre. Yo tengo hermanos, yo tengo hermanas. En esta iglesia somos una familia. Nosotros no molestamos ni estorbamos. Somos hijos de Dios. Tenemos un padre, somos hermanos, somos hermanas. En la cruz, Cristo fue rechazado para que yo fuese aceptado. En la cruz, Jesús se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Uno que ha hecho este intercambio con Cristo no vive bajo maldición. Nosotros que somos hijos de Dios vivimos bajo la bendición de Dios. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa redimir? Él pagó el precio para que nosotros saliéramos de la maldición de la ley. Sí, yo estaba en maldición, yo estaba en rebeldía, yo estaba listo para recibir el pago por mis pecados, pero Cristo me redimió. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. En la cruz, Jesucristo recibió mi maldición para que yo recibiera bendición. En la cruz, Jesucristo fue rechazado para que yo fuera aceptado. En la cruz, Jesucristo recibió todas mis enfermedades para yo recibir sanación. En la cruz, Jesucristo recibió todo mi castigo para que yo tenga paz. En la cruz, Jesús hizo el intercambio más glorioso que puede haber sido hecho por nosotros. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria a Dios. En unos momentos vamos a compartir de la Santa Cena, que es para todos aquellos quienes están siguiendo a Cristo. Observe que Cristo murió por todos, y el beneficio es para aquellos quienes aceptaron el sacrificio por Él en la cruz. Y algo más importante, yo quiero que usted salga de aquí animado. Nosotros valemos tanto. Yo valgo. ¿Sabe por qué yo valgo? Porque Cristo pagó un precio por mí. Yo no valgo por lo que yo voy a hacer, o por lo que yo tengo, o por lo que yo soy. Yo valgo porque Cristo pagó un precio por mí. Él dice: tú vales en mi vida. Tú vales que yo me monte en esa cruz. Él se en la cruz tomó mi lugar. Aleluya. En la cruz, Jesús hizo el más glorioso intercambio. En unos momentos, vamos a compartir de la Santa Cena. Y siendo que tenemos con nosotros Pastor Rufino de Venezuela, que visita la ciudad de Pittsburgh por unas semanas, le he pedido yo a él que nos dirija en la Santa Cena del día de hoy. Pero antes de eso, quiero que usted preste atención a esta canción que vamos a estar cantando, que habla acerca de ese glorioso intercambio.
Señor, gracias, Jesús. Sobre ti, tú. ¿Cómo es posible que Jesús tomó a su Hijo y me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia, Padre, ya yo creo, me otorgo y perdón me dio y cargo mi maldad sobre su rectitud por la fe mía es. Aleluya, por un sentir cambio, oh gran misterio, que por gracia salvo soy.